ahora, tras las palabras del decano de la facultad, Manuel Ejado Quintillán, seguimos en Revista de Economía. Les voy a dejar con Marisa Sotelo. Ella les presenta ya 90 días y los invitados que hoy nos acompañan en este especial debate.
Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa del curso académico 98-99. Hoy, 7 de octubre, emitiremos un programa debate en el que nuestros invitados intentarán hacer balance de los temas económicos. Noticias que en casi todos los casos han sido actualidad durante el pasado trimestre y que lo siguen siendo. En el debate de comienzo de curso tratamos año tras año de estudiar dos bloques de actualidad, noticias nacionales y foráneas. Sin embargo, como nunca, somos conscientes de que la economía mundial está globalizada y hemos ido sintiendo cómo lo que ocurre en nuestras antípodas puede repercutir en nuestra economía. De hecho, las crisis financieras de Asia y Latinoamérica han llevado a los gobernantes europeos a modificar las previsiones económicas para el futuro. Con nuestros invitados intentaremos hacer más comprensible la situación económica para deducir cómo influye en nuestras vidas cotidianas tan lejanas físicamente del Japón o del Cono Sur. Y esto es, en verdad, nos va a resultar fácil con invitados como Rafael Morales, Petra Mateos y Juan Antonio Maroto, los tres catedráticos del área de economía financiera. El profesor Maroto de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. En esta ocasión, más que hablar de surtido de temas, partimos de una noticia central: la crisis mundial, con tres puntos de atención preferente: Asia, Rusia y Latinoamérica. Partiendo desde el lugar más lejano geográficamente, Japón, haremos el recorrido para acercarnos a la situación de la economía real en Europa y en España, como fin preferente de nuestro estudio. Y espero que nos dé tiempo para hacer un somero análisis, al menos, de los presupuestos para 1999, que hace una semana se presentaron en el Congreso de los Diputados. En el ámbito internacional, si bien en los primeros meses del año la atención se centraba en una posible subida de tipos de interés en Estados Unidos, con el comienzo del verano el panorama internacional cambió de escenario, preocupados por el yen y la recesión en Japón. Aunque el comienzo de la inestabilidad data en Japón de 1991, el agravamiento posterior de la crisis no solo se centró en el país nipón, sino que ha llegado a los países del Asia emergente. La debilidad del yen ha supuesto un problema para toda la región, con problemas para sus monedas, afectando incluso al yuan chino. En Japón ha existido una crisis de modelo económico, problemas estructurales y coyunturales. ¿Por dónde pasa el futuro de la economía japonesa y el de países como Malasia, Indonesia o Tailandia, con grandes déficits y elevados tipos de interés? ¿Es tan importante ese mercado para nuestro sector exterior? Comenzamos hablando con Rafael Morales.
Bueno, son importantes todos los países en una economía y en unos mercados globalizados, pero si les parece, vamos a centrarnos en el caso de Japón, por ser, de alguna forma, el referente básico del conjunto de países asiáticos que aquí se han mencionado. Esta crisis, como usted muy bien ha dicho, no es de ahora, ya se preveía y realmente desde 1991-92 había síntomas evidentes de que estábamos en una etapa problemática. Si analizáramos algunos indicadores macroeconómicos, fundamentalmente la relación entre la inversión y el Producto Interior Bruto japonés, vemos que en ese periodo de principios de los 90, el año 90 al año 98, ha tenido un deterioro importante, pasando de cifras de más del 32-33% a cifras en el entorno del 25-26%, que son cantidades muy importantes teniendo en cuenta el volumen del Producto Interior Bruto de Japón. Pero hay también otros aspectos cualitativos que no se pueden echar en saco roto. Japón tiene una población envejecida, ya sabemos cuál es la estructura de su mercado de trabajo, cuál es el tipo de relación laboral que se configura en ese país. Y por otra parte, se venía observando un desplazamiento sistemático del ahorro de activos materiales, en vez de aplicarlo en activos materiales, en activos exclusivamente financieros. Y además, también con otro factor cualitativo muy importante, con un escaso grado de innovación tecnológica en un imperio como el japonés, que precisamente se había distinguido, bien por iniciativa propia o por emulación de otros países, en un nivel de tecnología muy avanzado. Si en vez de esta perspectiva de oferta estuviéramos analizando la situación de Japón desde el punto de vista de la demanda, pues tenemos que centrarnos básicamente en su sector financiero, en la crisis del sector financiero, con una necesidad importante de inyección de liquidez, con la ausencia de unas medidas de regulación importante y sin haber asumido, previendo que podrían tener dificultades importantes algunas instituciones financieras fuertes de Japón. No hay que olvidar que Japón tiene los bancos en tamaño, en volumen de activos más importantes del mundo, que era necesario hacer algún tipo de reconversión para, a través de algún banco puente, banco intermedio, poder sanear ese sector financiero. Había, por otra parte, que romper esa burbuja, por así decirlo, especulativa, como se dice ahora, que existía desde los años 80, en los que aparecía pues una banca excesivamente dependiente de sus inversiones en los mercados bursátiles, con todo el riesgo que eso conllevaba. Si a eso se añade pues la sobreapreciación de su tipo de cambio en este periodo del 90 al 95 y los problemas que han tenido otros países muy relacionados con ellos, pues como era Malasia, Hong Kong, Corea, Tailandia, etcétera, naturalmente que era fácil prever que la recesión estaba servida, y ahora lo estamos viendo, a pesar de que no nos lo creíamos tan solo dos o tres meses antes.
A Patria Mateos también le interesaba hablar de esta parte del mundo.
No, bueno, realmente es que si nos referimos a lo que tú has dicho antes y has mencionado antes, lo que quiere decir la globalización, ya es, parece que es un fenómeno que estamos asumiendo, pero realmente hemos llegado a un mundo globalizado y ahora nos toca liderar las consecuencias. En palabras de Alan Greenspan, él decía que los mercados globales exponen y castigan las debilidades económicas subyacentes de manera rápida y decisiva, pero también facilitan la transmisión de las distorsiones, y por otro lado, los periodos de euforia y de depresión tienden a autoalimentarse. Y este ha sido un poco, digamos, el fenómeno psicológico que se ha superpuesto al fenómeno real, que era el fenómeno de crisis. De hecho, pues en esta parte del mundo había habido una situación anterior a la crisis que había hecho a estos países muy atractivos para la inversión internacional. Antes de la crisis, la inversión se había multiplicado por 16. Desde 1989, todos los países del sudeste asiático, los nuevos países emergentes, desde 1989 a 1996, la inversión se había multiplicado por 16. El mayor porcentaje correspondía a inversión directa, que era el 47%, y la inversión en cartera suponía el 20% de la inversión privada. Pero, indudablemente, esto lo que había hecho había sido una presión muy fuerte sobre estos países, que tenían que estar recibiendo estos flujos de entrada de capital y que en muchas ocasiones no tenían un sistema económico preparado para poder hacer frente a la nueva situación. Y hacía falta pues que se produjeran al mismo tiempo una serie de cambios estructurales y una liberalización más profunda de sus economías. Muchos de ellos, pues indudablemente, tuvieron problemas, y los problemas arrastraron a unos países detrás de otros. Empezó primero por la crisis de los tipos de cambio en Tailandia, con la depreciación del baht. Siguió después con la extensión a los mercados más próximos, Indonesia, Malasia y Filipinas. Se transmitió más tarde a Hong Kong, Corea y Taiwán, y después produjo efecto en otras regiones. Todo esto superponiendo después los problemas graves que ha habido en Rusia. Pero indudablemente yo creo que lo que merece un examen más profundo es el contexto macroeconómico en que se sitúan estas economías, el atractivo de estas economías encubría debilidades significativas, en debilidades de su sistema financiero en relación con lo que era la calidad de las inversiones que se estaban realizando. También la volatilidad de los movimientos de capitales exigía políticas macroeconómicas y de tipo de cambio correctas, sobre todo cuando las entradas de capital son a corto plazo, y indudablemente pues había una serie de razones que hacían previsible la crisis. Lo que pasa es que finalmente lo que ha habido ha sido una situación en que una crisis se ha superpuesto a la crisis rusa, se ha superpuesto a todos los problemas sin resolver que había en el sudeste asiático, y esto se ha transmitido al resto de economías avanzadas, con una reacción más fuerte en toda la zona de América Latina. Yo creo que podríamos entrar a examinar esto más detenidamente.
Sí, los datos están, pero ¿y el futuro entonces?
Bueno, pues hay distintos escenarios. Indudablemente yo creo que es mejor primero examinar en qué circunstancia estamos ahora mismo y en qué circunstancia están ahora mismo las economías avanzadas a consecuencia de lo que ha ocurrido, ¿no? De hecho, si quieres entramos ya a que valoremos la situación actual, pero si quieres dejamos hablar antes al profesor
Maroto. Un repaso geográfico, porque además después de las vacaciones hasta puede ser interesante. Después sí que podemos hablar de la situación actual para valorarla, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa. Juan Antonio Maroto, no sé si quería aportar más en esta cuestión.
No, yo lo que quiero recordar, no aportar nada, evidentemente, sino recordar algunas cosas, perdón, y es empezar porque hasta hace muy pocos días se ha reconocido que hay crisis. No hace mucho, hace unas semanas, Samuelson, el premio Nobel, en una serie de artículos que se han publicado en la prensa especializada internacional, recordaba que la crisis es global. Y, sin embargo, en julio, y resalto julio antes de la caída de la bolsa, ya también aquí en España había habido alguna voz a la que no se le hacía demasiado caso porque creíamos que la crisis era solo financiera y la voz es tan cualificada como la de Luis Ángel Rojo. Cuando presenta el informe anual del Banco de España, dice que la crisis es de manual, pero que sus efectos son impredecibles. Perdón. Y es una crisis que en un principio es financiera, como muy bien han resaltado tanto la profesora Mateos como el profesor Morales Arce, y es que se basa en una sobrevaloración de activos financieros que tiene mucho que ver con un crecimiento que estaba por debajo de las expectativas de financiación de capitales extranjeros que llegaban a muchos de estos países emergentes. Eso provocaba, incluso antes ya en Japón, como muy bien nos ha recordado el profesor Morales Arce, las llamadas burbujas especulativas, que quiero resaltar, él mismo ha dicho una palabra clave, que yo considero que es la que se ha desatendido en todo este proceso, y es la caída de la productividad. Y esa crisis económica soterrada, que es la que en un momento determinado hace que la crisis financiera, vía movimientos internacionales de capitales, se traslade a crisis económica. En este punto, y por no abundar en lo que ya han expuesto perfectamente mis compañeros, quiero resaltar el papel de Rusia. Yo creo que Rusia lo que hace es transformar la crisis financiera en crisis económica a través de algunas conductas unilaterales que eran impensables dentro del contexto de los países civilizados. Y esas actuaciones son, en primer lugar, la devaluación del rublo y, sobre todo, y en segundo lugar, la moratoria que declara de manera unilateral en el pago de su deuda por un periodo de 90 días. Claro, Rusia está amparada en una fuerza nuclear y difícilmente ningún país, ningún organismo internacional se va a oponer a esa medida. Pero eso provoca un efecto de temor en los capitales internacionales que automáticamente elevan sus primas de riesgo en todos los activos nominados en las monedas de los diferentes países emergentes. Y esto es lo que afecta finalmente a las monedas latinoamericanas, que ante el riesgo de devaluación deben incrementar de una manera brutal sus tipos de interés, y eso es lo que acaba perjudicando su propio ritmo de crecimiento, que en mi opinión ya era excesivamente bajo para la afluencia de capitales que estaban llegando a todos estos países.
¿La economía rusa tiene un peso tan fuerte en el comercio y producto mundiales?
No lo tiene. Si es que esa es, yo creo, Rusia actúa como en una reacción química, lo hace un catalizador.
Yo creo que es como un detonante.
Efectivamente, el catalizador participa en la reacción química, sí, aun sin entrar en ella. Sí. Y el problema es esa traslación.
No, había un problema de fondo, porque si no, la situación rusa, sin todo lo demás, hubiera tenido unos efectos completamente diferentes.
Yo creo más trascendencia política que económica lo que pasó en Rusia.
Sí, a mi juicio sí. A mi juicio sí, pero en ese sentido es verdad que ha actuado como catalizador para que se agrave el resto de problemas que estaban latentes y que desde luego no eran ya problemas reales. Indudablemente había una preocupación de deflación en la economía americana, que yo creo que es lo que verdaderamente ha sido después el segundo detonante. Si teníamos una situación preocupante, es una situación que se venía arrastrando ya tan largo tiempo. ¿Por qué esta reacción de este verano? O sea, yo creo que es porque realmente la economía americana ha empezado a dar signos fuertes de desaceleración. Y esos síntomas de desaceleración es lo que han hecho preocuparse a los decisores internacionales, a los que tienen que tomar las decisiones de dónde sitúan sus grandes flujos de capitales o los grandes flujos que manejan, y es lo que han hecho efectivamente pensar en que podíamos estar a las puertas de una recesión. ¿Cuáles son esos síntomas que ha pasado en la economía americana? Pues realmente había una situación previa, que era que la situación de países asiáticos estaba conduciendo a un aumento de presión competitiva. La caída del índice de precios de producción había provocado en todas las economías o en las empresas americanas, más bien, una erosión del beneficio empresarial que ya se ha notado en el segundo trimestre de este año. Había voces autorizadas, entre las que cabe destacar la del señor Alan Greenspan, que venían hablando de los peligros de una deflación, y, de hecho, los últimos indicadores de la economía americana del mes de agosto parecen hablar de una situación deflacionista. Por ejemplo, el precio de la energía había caído el 2,3 en ese mes debido a la caída del precio de la gasolina. La alimentación también cayó. El automóvil también cayó. Los ordenadores, el 4,5 en ese mes. Productos semielaborados también. De hecho, solo subió el precio del tabaco. O sea, realmente había esos síntomas y eso fue lo que hizo, digamos, tomar en cuenta estos nuevos datos de la economía americana, fueron los que hicieron o provocaron esa especie de estado de tensión que hay y que a su vez se está alimentando. Es decir, posiblemente ha producido una reacción mucho mayor de la que debería haber producido. Ahora después lo veremos, ¿no? Pero en la bolsa se está notando, quizás en exceso, una reacción que, yendo antes a lo que ha dicho el profesor Maroto, pues lo que ha hecho ha sido buscar la calidad en ciertos productos y en ciertos activos, y es lo que ha provocado pues que el tipo de interés en países latinoamericanos tenga una prima de riesgo tan fuerte. Frente a la bajada de tipos de interés en economías avanzadas, por ejemplo la última más significativa, la de Estados Unidos, pues ha habido un aumento de la prima de riesgo en países latinoamericanos, que hacen muy difícil que estas economías puedan salir de su situación y adquieran, digamos, la velocidad necesaria para incorporarse al grupo de países avanzados, ¿no? Porque están pagando los tipos de interés cuatro veces más de lo que los está pagando el resto del mundo.
De todas maneras, y por insistir en la línea argumental que han estado diciendo los profesores Maroto y la profesora Mateos, yo creo que la solución o la aminoración de los efectos de esta crisis, que efectivamente tenemos que llamarlo así, crisis, yo creo que pasa en buena medida por la solución del problema de Rusia, y no solo por su potencial político, económico, nuclear, etcétera, sino porque, bueno, Rusia hasta hace muy poco tiempo pues ha sido un país que se medía por igual con el otro gran país de Occidente, que es los Estados Unidos. Y aunque hoy tenga, en términos de Producto Nacional Bruto y en términos de renta per cápita, pues una situación muy alejada de la que tienen los Estados Unidos, de hecho, creo que la solución de la crisis debería pasar en buena medida por la solución del problema ruso. Pero respecto a las consecuencias, yo creo que esta crisis, que como se ha mantenido aquí, ya fue anunciada mucho antes, incluso con mensajes dirigidos a la opinión pública de que tuvieran cuidado con las inversiones en activos financieros por los inconvenientes que podría, cuando todavía los mercados de valores de España y del extranjero estaban en una línea de crecimiento y ni siquiera habíamos llegado al mes de julio de este año. Pero creo que las consecuencias van a ser muy importantes. Y quizá hay, utilizando el razonamiento de no hay mal que por bien no venga, reflexionar de tres aspectos concretos. En primer lugar, de la incidencia que puede tener en lo que pudiéramos denominar la economía global. Segundo, la incidencia en los mercados, en lo que coloquialmente llamamos los mercados financieros. Y por último, lo que puede pasar en Latinoamérica. Y digo en último lugar porque quizá va a ser lo que más va a repercutir posteriormente en nuestra propia economía. respecto a la economía global, que es al corto plazo el escenario al que nos vamos a enfrentar, pues una desaceleración económica en el año 99. En 1998 vamos a tener un buen nivel de crecimiento económico. En el año 99 creo que será inferior, no una décima como sostienen algunas estimaciones macroeconómicas, sino algo más. Italia, por ejemplo, acaba de cambiar su estimación de Producto Interior Bruto, creo que del 3,5 o 3,6 al 2,7, o sea, ha hecho una baja de casi un 28%. En segundo lugar, una estabilización de la inflación en mínimos, como ha sostenido la profesora Mateos. Unas políticas monetarias quizá algo menos restrictivas en el ámbito de Estados Unidos y también en el ámbito de la Unión Europea. Y también unas dificultades, aunque esto tendría que hacerlo con algún matiz, de política fiscal y políticas estructurales en la Unión Europea. Yo creo que en cualquier caso esa desaceleración económica no será una recesión, para no poner tintes más negativos de los que las expectativas hoy aconsejan. En segundo lugar, respecto a la incidencia que puede tener en los mercados, creo que va a terminar ese proceso de inversiones en activos financieros. Hoy en día se va ya a más activos de renta fija que activos de renta variable, cambiando el sentido de las inversiones de las economías domésticas e incluso de las instituciones de inversión colectiva. Va a haber un incremento de la prima de riesgo, especialmente para los mercados emergentes, que hará que difícilmente puedan endeudarse, o si se endeudan les será bastante, bastante caro. Pienso que va a haber una bajada de los diferenciales de tipos de interés con los Estados Unidos y la Unión Europea, y también una bajada del déficit por cuenta corriente en los Estados Unidos. El tercer bloque es Latinoamérica. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica?
Y ahí está nuestra preocupación. Exactamente, de ese bloque además sí que me gustaría que centráramos bien nuestra atención, porque es uno de los lugares, a pesar de que los periódicos han recogido la crisis asiática, la crisis rusa, pero también la crisis está centrada en Latinoamérica. Digamos que el torbellino financiero internacional llegó a Brasil, motor de la economía latinoamericana, arrastrando al resto de países. Lo que era el patito feo de los años 80 se transformó, es decir, Latinoamérica, en una perla lucrativa hasta finales de los 90, por la progresiva consolidación de los fundamentos económicos. Se trajo una gran cantidad de capital exterior que ahora, en nuestro caso, en el caso de España, parece que puede afectarnos negativamente si estos países tienen tendencias económicas negativas. Los inversores, de hecho, ya desconfían de las empresas que han invertido en Latinoamérica y los valores de estas empresas en bolsa han bajado considerablemente. Parece que pueden concluir estas economías con el siglo con un interrogante. ¿Se puede atribuir a la crisis asiática la situación latinoamericana? Y otra pregunta les quería hacer. ¿Qué semejanza tienen estas dos economías?
Bueno, por dar una respuesta rápida, hombre, tampoco podemos hablar de que en las economías latinoamericanas vayan a decrecer. Si observamos,
¿Brasil está decreciendo?
No. Si observamos el periodo 97-99, el conjunto de los países de la OCDE, en donde está pues la mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, han tenido un crecimiento el año pasado del 3,1%, el año 98 de un 1,7%. En Latinoamérica, el año pasado, el conjunto de los países creció el 5%, y la expectativa del año 98, en este momento, es de un crecimiento del 2,9, o sea que Latinoamérica está creciendo casi el doble en el 97 y en el 98 que el conjunto de los países de la Unión Europea.
Sí, pero la tendencia es muy negativa.
No, la tendencia no es negativa, la tendencia es decreciente, que no es lo mismo que es negativa, por la misma diferencia que antes decía, que una cosa es desacelerar y otra cosa es recesión. Incluso para el año 99, las mejores expectativas de crecimiento del conjunto de Latinoamérica, no hablo de ningún país en particular, es un crecimiento del 2,5, cuando el conjunto de los países de la OCDE está en el 1,6. Entonces, quizá tenemos que diferenciar el año 98 del año 99. ¿Qué ha sido el año 98 en Latinoamérica? Pues el año 98 ha sido un año de un dólar alto. Han tenido, para más desgracia, el fenómeno del Niño, que, bueno, que aquí pues nos coge muy lejos, pero eso tiene también un deterioro importante en sus economías y en determinados gastos públicos como consecuencia de determinadas prestaciones sociales. la crisis de Asia, como usted ha sostenido muy bien, repercute naturalmente en los países de Latinoamérica. Ha habido una caída en el precio de materias primas, las turbulencias normales de los mercados financieros, que ahí son mucho más acusadas, mucho más aceleradas, y lógicamente en estos países han tenido que tener unas políticas, no en todos igual, restrictivas desde el punto de vista monetario. ¿Pero qué puede pasar el año 99, que estamos a la vuelta de tres meses? Pues en primer lugar, se van a enfrentar a un dólar depreciado, y ello, paradójicamente, les puede ayudar a mejorar sus economías. En segundo lugar, el que la crisis de Asia, si se demora, como parece que puede hacerlo, naturalmente va a tener un efecto negativo. Puede haber una leve recuperación del precio de sus materias primas, una moderada recuperación del sector exterior y una ralentización del crecimiento económico de la región, como he dicho, de ese 2,9 que está previsto para el conjunto de Latinoamérica, pasar al 2,5. ¿Quiere eso decir que estamos ante un crecimiento negativo? No, estamos ante una desaceleración que probablemente en esos países va a ser algo más acusada que en otros.
Sí, pero de todas maneras yo creo que los países por sí solos no van a poder remontar esta situación y que en el escenario internacional tiene que haber algún tipo de acuerdo entre los grupos de países de economías avanzadas con
la
intervención.
No, ese acuerdo parece que no se ha llegado el fin de semana.
De momento no, pero la intervención del Fondo Monetario Internacional es muy decisiva y las ayudas que pueda prestar el fondo son muy decisivas. Es decir, cuando estos países están sufriendo en sus economías el peso de lo que significa la reducción del precio de materias primas, que como ha señalado antes el profesor Morales, pues ha sido muy importante. En los dos últimos años han caído el 30%, cuando los tipos de interés han crecido desde mayo, se han duplicado los tipos de interés en dólares, y cuando además estos países tienen que pasar por una situación de pérdida de competitividad de sus economías, pues indudablemente tienen que acudir a las instituciones internacionales para tratar de salir de la situación. Muchas veces, y el otro día lo decía el director del Fondo Monetario Internacional, el señor Candesús, decía que muchas veces la crisis se puede transformar en una bendición. Él estaba refiriéndose al fondo. Ahora mismo su papel consiste en defender el papel del fondo y el rol del fondo en la arquitectura del sistema financiero internacional. Pero indudablemente lo que es muy importante, y yo creo que conviene pues traerlo al debate y poner en cuestión, es la importancia que tiene ahora mismo el Fondo Monetario Internacional y su papel de ayuda en la solución de la crisis en los países que estamos hablando, porque no hay ningún otro organismo que pueda significar lo que significa el fondo. Ahora bien, para eso lo que se necesita es dotar al fondo de recursos, y la situación del señor Clinton ahora mismo no es la más propicia a que el Congreso americano vote las ayudas y los fondos necesarios para nutrir al fondo de los recursos que necesita para la solución de estos problemas de la economía mundial.
De todas maneras, el problema del Fondo Monetario Internacional no solo es de carencia de fondos y de que los países miembros pues paguen puntualmente sus contribuciones, sino también de una correcta y estricta administración de los recursos. El caso de los fondos inyectados en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en Rusia, ha sido un verdadero
despropósito. Pero no por parte del fondo, digamos, de administración de los recursos de esas economías.
No, es que lo que no se pueden prestar 700.000 millones de pesetas a un país sin las debidas garantías. Claro. Igual que ninguna entidad financiera presta. O sea, hay que utilizar criterios de solvencia y criterios de una administración recta de los recursos, porque entonces un país que no tiene ese problema, cuando le vayan a exigir la aportación suya al fondo, va a decir: oiga, yo aporto al fondo, pero siempre y cuando usted tenga unos criterios estrictos de otorgamiento de créditos al país que los recibe. Pero es que hay un tema fundamental.
Y de uso y utilización de los fondos, supuesto. Porque en muchos casos se han utilizado para evitar devaluar la moneda en algunos casos.
En algunos casos se han malversado, por utilizar una palabra correcta. Pero por eso digo que la solución a los problemas no está solamente en el Fondo Monetario, con ser una institución importante y necesaria.
No, el Fondo Monetario tiene que exigir políticas correctas a los países para para el uso de esos recursos.
Eso es, sino la solución pasa por una autodisciplina muy importante en materia de política económica, de política monetaria, en definitiva, de una política estricta y acorde con la evolución de la coyuntura. El pensar que porque me viene un dinero más o menos fácil a unos tipos de interés más o menos bajos, voy a resolver el problema, porque muchas veces lo que se puede hacer es alimentar mucho más el problema y agravar el problema que ya se tenía.
Profesor Maroto.
No, yo también alguna pequeña matización, si me permiten, y es que curiosamente nuestro vicepresidente económico del gobierno, el señor Rodrigo de Rato, pues es quien ha ido precisamente a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional a recordar que conviene agilizar los pagos por los compromisos pendientes, entre ellos, creo recordar, el de los 18.000 millones de dólares de Estados Unidos, que probablemente por problemas internos de este país pues está pendiente de transferir al Fondo Monetario. Y también quiero dar mi opinión a este respecto, y es que visto el desacuerdo generalizado del Grupo de los 7, del Grupo de los 32, del Fondo Monetario, de partidarios y detractores, recientemente se ponía de manifiesto la polémica que sigue existiendo entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial acerca de qué actuaciones realizar en estos momentos. Porque volviendo la vista atrás, y perdónenme este inciso, en el año 87 el señor Greenspan hizo exactamente lo mismo que ha hecho en esta crisis. Primero dijo que no se bajaban los tipos, luego admitió la posibilidad, con lo cual produjo una convulsión en las bolsas, finalmente lo redujo en una cifra muy pequeña, igual que ahora, y el siguiente paso fue una carencia de liquidez que motivó una deflación generalizada.
Sí, eso es.
Bien, sí, sí,
eso solo es posible.
Solo
eso es posible.
Claro, solo recordar.
Ahora mismo hay un dato más.
Solo recordar.
Solo te hago un inciso. Hay un dato más, que entonces los tipos de interés estaban en niveles más elevados y que ahora mismo los tipos de interés son tan bajos que ya el arma de los tipos de interés y de reducción de los tipos de interés ya no tiene tanto efecto.
Bueno, antes antes comentaste
que
también
más
los
situación.
Tipos de interés en los países latinoamericanos que están anormalmente altos.
Sí, eso sí.
Depende de en la zona en la que nos movamos, los efectos pueden ser más o menos perjudiciales. Pero de todas formas, a lo que iba es a otra cosa más simple.
Pero la capacidad del señor
Estas actuaciones coordinadas me parecen cada vez de menor efecto y además más susceptibles de generar corruptelas y malversaciones, como ha dicho el profesor Morales Arce. Yo veo la solución en la descentralización de estas actuaciones y quiero poner el ejemplo que se está haciendo en España, precisamente con empresas de Latinoamérica. Primera iniciativa, convertir deuda de estos países en inversión directa de las empresas españolas, como es el caso de Perú, y la reciente negociación que ha motivado la visita de nuestro presidente del gobierno a este país, donde somos los primeros inversores extranjeros. Otra iniciativa, la concesión de créditos contingentes, que está supeditada a que aparezca un determinado fenómeno de crisis, cosa que se ha hecho con Brasil y con aval del Fondo Monetario Internacional, que le veo más como papel de avalista que no como papel de gestor directo de los fondos. Y en tercer lugar, la otra medida, como es el caso de la privatización de Telebrás en Brasil, una privatización enorme, enormemente cuantiosa, en la que están interesadas empresas españolas como Telefónica, BBV o Iberdrola, que ha dado lugar precisamente a que se anticipen los pagos de esa privatización mediante la suscripción de deuda a un tipo de interés del 13,97%, lo cual, además de suponer un alivio realmente sustancioso para estos problemas que tiene ahora mismo Brasil, supone un negocio, me parece interesante, teniendo en cuenta los tipos de interés de los países más desarrollados.
Tú tienes razón en una cosa que has dicho y además me parece muy interesante, que es en el papel que tienen las empresas y en el papel que tienen los inversores privados, digamos, que están yendo a América Latina, precisamente porque es un mercado que ofrece muchísimas oportunidades. Pero no es desdeñable el papel que también tiene el Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional, para conceder una determinada ayuda a un país, le exige transformar sus sistemas de decisión, exige una reforma profunda en su estructura económica, tiene una autoridad distinta de lo que tiene un grupo privado que va a invertir en ese país. Digamos que yo creo que los dos roles son perfectamente complementarios. Indudablemente, el fondo solo no puede hacer nada sin la decisión después de los inversores privados que van a estos países y apoyan las economías con inversión directa, pero también es verdad que los inversores no irían a estos países si no hubiera una cierta seguridad en su inversión. Y la prueba es que cuando la seguridad se pierde y cuando aumenta la incertidumbre, la prima de riesgo aumenta de una manera tan extraordinaria que hace imposible la inversión en estos países. Y es más, hay fugas de capitales que ahonda más el problema preexistente de la crisis previa.
Sí, pero una mención simplemente. Yo creo que lo que gana credibilidad de cara a los inversores no es que se reciban fondos del Fondo Monetario,
no.
Sino que es que se saneen las finanzas públicas. Porque a este respecto yo quiero recordar, Brasil acaba de terminar unas elecciones en la que
ha sido reelegido el presidente.
Efectivamente, ha sido reelegido y no era la apuesta que habían hecho los mercados, precisamente. En Rusia, por muchos fondos que lleguen, no hay que olvidar que 5 grupos mafiosos, empleando la palabra correcta, ahora mismo están monopolizando el 70% del PIB de Rusia. Y donde hay una crisis, que hoy ilustraba, o estos días atrás ilustraba muy bien un chiste, una vieja campesina rusa tiene en sus dos manos dos perchas, una con un uniforme militar y la otra con un traje rayado con una corbata de dólares, con el símbolo del dólar. Se debate entre el liberalismo y el comunismo, o sea, entre los dos extremos del arco ideológico. Y finalmente en Japón, no olvidemos que Japón lo que está intentando desde hace meses es que los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, le paguen su crisis bancaria. Y no olvidemos que los japoneses se lo toman con una tranquilidad pasmosa, hasta el extremo que dentro de 3 días disuelven el Parlamento y se van de vacaciones, sin haber resuelto su crisis política. Yo creo que estos aspectos son los que al final disuaden al capital internacional a que acuda a estos países, aunque se sepa que se les han concedido fondos del Fondo Monetario Internacional.
Bien, creo que nos van a quedar 10 minutos, creo, exclusivamente para hacer un recorrido por Europa y España, con lo que vamos a pasar al siguiente de los temas porque no sé si nos dará tiempo. El Fondo Monetario Internacional lo que sí ha hecho ha sido revisar el crecimiento de la economía mundial bajando del 4 al 2% sus previsiones. En Europa el crecimiento económico se frenó con el segundo trimestre del año, aunque tras un primer trimestre muy bollante. El sector externo se ha visto influido por la crisis asiática. La Unión, por tanto, también acusa los efectos de la crisis que hemos venido comentando. Francia e Italia, como antes comentó el profesor Morales, creo que eran revisados sus previsiones ya a la baja. Alemania incluso ya la había afectado. Y la moneda común realmente, ¿de qué manera puede frenar o hacer fuerte a la economía comunitaria frente a los avatares externos? Hemos oído en las últimas semanas cómo la zona euro parece estar protegida por esta moneda, pero valoremoslo en su medida. Y además, ¿se podrá cumplir el pacto de estabilidad acordado entre los socios de la Comunidad Europea?
Bueno, pienso que la Unión Europea está protegida de la crisis relativamente.
Bueno, pero los políticos, en cierto modo, es lo que constantemente nos hace
bien,
pensar.
Esa es una opinión, pero creo que la Unión Europea no estará exenta de repercusiones negativas de esta crisis. Quizá las repercusiones van a ser más leves que en otros núcleos de población, pero que la Unión Europea lo va a sentir. Hemos puesto antes el ejemplo de Italia. En España, el cuadro macroeconómico que acaba de presentar el gobierno con motivo de la presentación de los presupuestos, pues el crecimiento era del 3,9 y lo han bajado tan solo una décima. Es probable que esa rebaja tenga que ser mayor, aunque también hay otros economistas o estadísticos que sostienen que el crecimiento real español es mucho más alto del 3,8, del 3,9 que hay actualmente. Pero en cualquier caso, por responder a su pregunta, la Unión Europea lo notará. Y lo notará también España, y lo notará en muchos sentidos, en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Qué repercusión puede tener para España, por centrarnos en nuestro país? Pues yo creo que vamos a tener una pérdida de competitividad en nuestra producción y en nuestro comercio exterior. Ya el mismo cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos habla de una aportación negativa superior al 1,5% en el Producto Interior Bruto derivado de la actividad exterior. ¿Por qué esa pérdida de competitividad en el año 99? Pues porque va a haber un aumento del diferencial de inflación entre España y la Unión Europea. Y porque puede existir también una depreciación de la libra que no está en el conjunto de los 11 países de la Unión respecto del euro. Y por tanto, para mí la repercusión más importante debería centrarse en el impacto sobre el crecimiento del PIB, en el impacto sobre el crecimiento de los precios y especialmente el impacto en la estimación del crecimiento de los salarios, que ahora empezarán a discutirse en los convenios colectivos y que es muy importante el que no se dispare ese tope que ha fijado de manera previsoria el gobierno del 1,8%, porque eso induciría a un aumento superior de nuestro a una pérdida superior de nuestra competitividad.
En el primer semestre el PIB precisamente se revisó al alza. El primer semestre
ha habido
del
tres
año.
Revisiones ya este año.
Claro, cada trimestre.
Primero se revisó al alza y después a la baja. Claro. Lo que pasa es que es verdad que, siguiendo con lo que decía el profesor Morales Arce, ha habido una revisión, pero quizás una revisión muy optimista. Realmente las perspectivas de crecimiento mundial, como has señalado tú bien antes, del Fondo Monetario Internacional, se han reducido del 3, no a la mitad, o sea, estoy hablando de las últimas, Marisa. Las últimas de mayo eran del 3,1%. Y ahora mismo el Fondo Monetario Internacional las ha reducido al 2% para 1999.
Sí, a la mitad desde lo que era el inicio del año, ¿no? Del 4 al 2%.
Bueno, pero te estoy diciendo del 3,1, que eran los últimos datos de mayo. Situaban las perspectivas de crecimiento mundial para el 99 en el 3,1% y ahora mismo se sitúan en el 2%. Mientras que en América del Norte, que en este año ha sido del 3,4%, se sitúan en el 1,7%. Y en Europa también se han reducido bastante. En Europa se han reducido del 2,8 previsto al 2,1. Por eso parece, digamos, que demasiado optimista la reducción de solo una décima que hace nuestro gobierno de las perspectivas de crecimiento para el año que viene. Bien, es verdad que la economía española crece más rápidamente en momentos de expansión que la economía europea. La volatilidad es más alta y por lo tanto significa que el crecimiento es más rápido en momentos de expansión, pero también se reduce más rápidamente en momentos de recesión. No es que podamos hablar de una recesión en Europa, pero sí de una desaceleración de crecimiento, y en ese sentido quizás las perspectivas sean demasiado optimistas. Indudablemente estoy en línea con lo que decía el profesor Morales Arce, de que hay que controlar que no se desvíen demasiado los datos fundamentales de nuestra economía, porque eso podía perjudicar la situación española en relación con la zona euro, y eso sería grave para España y grave para lo que creo que en este momento interesa más desde el punto de vista de política económica, que es el tema del desempleo. Y en este sentido el gobierno se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos que indudablemente para poder cubrir necesitaría que tuviéramos pues esas perspectivas que están apoyando ellos de crecimiento. A mí me parece que puede ser posible, pero que indudablemente tampoco es tan fácil.
¿Cómo apoyarán los presupuestos para el 99 esos objetivos?
Bueno, los presupuestos del 99 en principio no se han discutido todavía en el Parlamento. Lo único que se conoce es la presentación que ha hecho el Gobierno a la opinión pública, la presentación en el Parlamento. Ahora viene el trámite de discusión y de negociación con los demás responsables partidos políticos, y al final no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí hay que decir es que esos 32 billones de pesetas que supondrá el gasto consolidado del Estado en 1999 tiene un crecimiento superior al crecimiento de la riqueza nacional. Si la riqueza va a crecer el 3,7 o el 3,8% o algo menos, si efectivamente se revisa a la baja y el gasto del Estado está creciendo en el entorno del 4,8 al 5%, pues estamos ante un crecimiento de la economía inferior al crecimiento del gasto. Eso es un argumento negativo para enjuiciar el presupuesto. Hay también una segunda cuestión, y es que el presupuesto español es un presupuesto que está anclado por muchas rigideces, por el volumen de empleo público, por el volumen de transferencias a los entes territoriales, por el volumen de transferencias a la seguridad social, que es, prácticamente supone casi la mitad de los ingresos por cotizaciones, que hacen que, naturalmente, de un año para otro, el presupuesto difícilmente pueda tener una corrección sustancial. Yo creo que el presupuesto, si es creíble en materia de déficit público, si ese déficit se sitúa en el entorno del 1,5% del PIB, pues estaremos en la senda del el plan de convergencia y efectivamente será una contribución al plan de convergencia. El endeudamiento acumulado todavía está más cerca del 70 que del 65% o del 60, que es donde debiera estar en estos momentos. La única forma de que el presupuesto sea realmente creíble es que los ingresos públicos sean algo más de lo que el Estado dice, el gasto público fuera algo menos de lo que se está diciendo para que el déficit...
¿Se van a reducir por la renta?
No, bueno, la estimación que hacen de crecimiento de los ingresos públicos es también en el torno del 5%, contando con que el impuesto de la renta va a reducir del orden de 0,6-0,7 billones de pesetas. Ellos cuentan con que van a tener un crecimiento superior.
Son unos presupuestos optimistas con un riesgo, que es que están basados en las expectativas de crecimiento, y el crecimiento se ha mantenido en unos parámetros muy optimistas.
No, pero ahí lo que pasa es que la disminución de ingresos derivada de la reforma del IRPF se espera compensar con un incremento del impuesto de la renta de sociedades del 11,1% y un incremento del IVA del 9,9%.
Para eso significa teniendo que tiene cuenta... que crecer el beneficio empresarial para crecer,
claro,
los impuestos.
Pero ahí,
los
es donde viene, están... ahí es donde viene la rebaja precisamente del efecto exterior. Con lo cual, por la partida del ingreso, yo veo muy difícil que se alcancen las previsiones. Y por otra parte, el riesgo que veo al minorar el gasto es que, por una vez que se había hecho una apuesta por la inversión en infraestructuras, única vía para compensar la pérdida de competitividad que nos va a llegar por el lado monetario y financiero, sería apostar definitivamente por esa inversión en infraestructuras, y la experiencia nos dice que cuando hay que cortar gasto, lo primero que se acaba perjudicando son la inversión en infraestructuras. Con lo cual, ese 9%, que por una vez se había apostado por, o por la investigación, un incremento del 46,9%, bien, es verdad que es equívoco, porque en realidad dedicamos a investigación.
Estaba muy bajo el
nivel. Yo creo que la ayuda del tercer mundo se fija en el 0,7% del PIB, ¿no?, como objetivo. Bueno, pues nosotros dedicamos a investigación el 0,8% del PIB desde hace un par de años.
De todas maneras, la inversión pública en los 32 billones de presupuesto que he dicho es algo así como un billón de pesetas, y de ese billón de pesetas la inversión en infraestructuras es algo así como 0,25, 240, 250 mil, y una parte de ellos además creo que se va a pagar por el método alemán, que quiere decir que eso no va a tener reflejo presupuestario ahora, en el ejercicio del 99.
Sí, pero tú has dicho muy bien antes.
Lo siento, porque nuestra realizadora ya nos ha dicho que no tenemos tiempo para más. Estimados profesores, señora Mateos, señor Maroto, señor Morales, les agradecemos su presencia en Revista de Economía. Esperamos seguir contando con ella en el futuro. Gracias también a nuestros oyentes, como no, por haber sintonizado de nuevo con nuestra programación. No olviden que la noche de los miércoles hasta el mes de mayo les acompañaremos intentando reflexionar sobre las noticias económicas españolas y del mundo. El equipo de Revista de Economía, Isabel Cubillo, nuestra realizadora, y Marisa Sotelo, quien les está hablando, les deseamos una feliz semana. Gracias.